Muy buenos días, 9.06 de la mañana, 9.07 ya del 28 de julio de 2017. En el día en que Jeff Bezos ya perdió el número uno de...
Le duró poco.
De riqueza en el mundo, le duró poco.
Le duró menos que el número uno de...
No, Chino vamos, Río.
No, Chino Río duró harto.
Le duró menos que... Número uno.
Dos semanas.
Sí, no había el campeonato... Todas las de la semana y campeón del tenis. Le duró poco al Chino. Se lesionó. Pero nunca más volvió a ser lo mismo.
No.
Oye,
¿quién es el número uno ahora?
Bill Gates ha sido, de hecho, desde el año 90 y tanto. Te voy a dar unas estadísticas bien sorprendentes respecto a los hombres más ricos del mundo. Estamos hablando.
¿Qué crees que pasaría si uno le pregunta a la gente en la calle quién es el más rico de Chile? ¿Quién diría?
Luxich.
No, en la calle.
A Luxich. O sea, ¿quién es el hombre más rico de Chile o en Chile?
De Chile. Farca, dirían, ¿no?
No.
¿Ah?
No creo.
No sé. ¿No te surgió la duda?
Puede ser que, claro, que alguien que no tiene mucha idea puede pensar una cosa así, ¿eh? No sé. Pero el mismo día que Amazon reportó y que está cayendo, ¿cuánto? 3,5% más o menos en el pre-market. Da un reporte de una subida de utilidades muy potente, pero como es tradición, la última línea de Amazon no respondió a ese crecimiento de utilidades. Está cayendo el precio de la acción y afectando la riqueza que ha amasado, sobre todo en el último tiempo, fíjate. Jeff Bezos, mira.
Está cayendo un 3,67%.
El año 98, cuando hizo el IPO, este tipo era, la historia de Jeff Bezos, era banquero de inversión y el año 96 le pide $300,000 de préstamo a sus papás para partir con Cadabra, que se llamaba inicialmente, para el tema de los nombres.
¿Año 96?
96. Yo me acuerdo. Y 97 me acuerdo ya. Y le cambió el nombre a Amazon para hacerlo la librería más grande del mundo, partió y el año 98 hace un IPO. Su fortuna en el año 98 llegó a $1,600 millones. O sea, rápidamente se colocó en el...
¿Con $300,000?
De $300,000 pasó dos años después a $1,600 millones en su cuenta personal. El año 2007, o sea, hace 10 años atrás, tenía 4,4 billions.
$4,400 millones.
$4,400 millones.
Seguía perdiendo plata.
El 2012... tenía $18,400 millones. Pero lo que ha pasado es que la acción de Amazon ha subido tan fuerte en el último tiempo que su riqueza subió en los últimos dos años $45,000 millones. Que dice que probablemente sea la construcción de riqueza más potente en la historia de la humanidad.
Porque Amazon vale 500 mil millones de dólares. ¿Y él tiene el 10%?
Tiene el 17%. O sea, pesa como $90,000 millones, por ahí, y podría ser, si la acción sigue andando bien, que se le ve más posibilidades de subir fuertemente que a lo que sería Microsoft, que es una compañía mucho más madura, y pasar por primera vez los $100,000 millones en la historia de la humanidad. ¿Cómo te veía ahí? ¿Qué haría el doctor con $100,000 millones? El otro día hablábamos. Sería como de mucha limusina, ¿no?
No, nada, cero limusina.
¿Yate?
De partida te mantendría.
¿A mí?
Sí.
Ya, me gusta eso, partamos por ahí.
Así que quédate tranquilo con ese tema. A ti y a tu segunda generación.
Ok.
O sea, mi hija, todo el mundo ya
perfecto.
Está asegurado.
Porque yo si fuera millonario no sé si te mantendría.
Bueno, yo
mantendría
sí.
Tu generación.
Yo sí.
Una generación,
de partida te mantendría.
¿Ya?
Todos los que están en esta cabina estarían totalmente salvados. Una vida de tranquilidad.
¿Ya?
Los familiares, como los futbolistas, le compraría una casa a mi mamá.
¿Ya? Un restaurante a alguien, ¿no?
Un restaurante para ir.
Un restaurante perdedor de plata, pero que tú lo financiás completo.
Sí, tendría como 100 motos, 100 autos.
Ok. Un estacionamiento. Hace unos...
Tendría un edificio.
Unos galpones con autos.
No tendría una casa, tendría un edificio.
Tendría una casa muy grande, ¿eh?
Sí.
Yo creo que no es tan interesante tener una casa en España.
No, un edificio. Con distintos departamentos.
Ah, ya. con gente, o sea,
varios, un edificio como el edificio de la oficina, así como con cinco pisos. Para invitar y qué sé yo, en vez de invitar a la misma casa, que cada uno tenga su...
Ah, se quedan a dormir, o sea, sería, esto rondaría rápidamente, generaría en una canal tipo de Lusconi, yo creo.
Total, la terraza, el edificio. O sea, no. Y no me aburriría nunca, iría a todos los eventos deportivos.
Estoy contigo, yo te acompaño.
Si a todos, y tengo varios amigos elegidos que me acompañen. Les pediría que por favor no me hagan la pata.
Ya.
El primero que me hace la pata se queda suspendido de...
¿Ya? ¿Se pueden enojar contigo?
Sí, pero con mucho cuidado.
Oye, pero mira, no todo está perdido. Te voy a decir cómo ha aumentado el número billonario en el mundo, una cosa impresionante.
Oye, y no invertiría en nada. O sea, no. Como Boris Becker, que invirtió
¿Trabajaría ahí?
Sí. Pero en...
moviendo las fichas.
Sí.
Pero no invertiría, ¿y cómo y qué haría? ¿Y si
yo... No invertiría en ninguna startup. Podría armar un fondo de ayuda, pero no...
Pero invertiría ahí en compañías, en proyectos, en Tricot, por ejemplo. Ayer
total.
Había ido al...
Ayer hubiese estado presente en el lanzamiento de Tricot.
Que estábamos invitados, pero no pudimos participar. Me mandaron unos videos muy interesantes del desfile de moda.
Sí.
¿Cuánto está levantando Tricot? ¿Como 120 millones de dólares? Una cosa así.
A mí me invitó la organizadora del evento.
Ahora, te digo una cosa, déjame terminar con el tema de los billonarios. En 1987, había 140 billonarios en el mundo. 140. Y entre todos, sumaban 295 billones de dólares. En esa época, el más grande fortuna del mundo era Adam Khashoggi, que acaba de morir, que era el traficante de armas. Este año solamente entraron a la lista de billonarios más millonarios que todos los millonarios del año, billonarios del año 87. 230 gallos nuevos.
Muchos chinos, ¿no?
No lo sé. Y la hay 2043 billonarios en el mundo que suman 7.7 trillones de dólares. O sea, eso es como el PGE de China, una cosa así.
Bueno,
esa es la verdadera desigualdad, a propósito de desigualdad.
Desigualdad mundial. Sí, pues sí, el mundo es desigual. Oye, ¿te puedo hacer otro comentario en esta, hablando de Amazon? Que, bueno, Amazon va a lanzar notarías.
Ah, quería hablar de las notarías.
No, te quiero hacer un comentario al respecto, porque algo tengo de y lo quiero comentar porque siento que vamos en un sentido retrocediendo y no preocupándonos las cosas que hay que realmente preocuparse. Yo, de partida, mi abuelo...
¿Va a sacar los títulos de nobleza?
No, si no es tan... O sea, para mi abuelo, Carlos Gustavo Egaña Pinto, el papá de mi mamá, fue archivero judicial de Santiago durante mucho tiempo.
¿Qué hace el archivero judicial?
1937 a 1955, no sé. Pero en esa época la pega era muy complicada porque no había computadores, no había nada. Claro, y en el fondo llevaba
ordenado.
Todos los antecedentes ordenados, no sé, me imagino que todas estas carpetas con...
Por eso tú eres bueno para la carpeta.
Cosía. ¿Ah? Todas estas carpetas cosía y, claro, y había que calificarlas. Que si era, es como un super notario, en el fondo.
Una super base de datos.
Una super base de datos. Y mi abuelo estuvo en ese cargo muchos años. Bueno, mi abuelo descendiente también de los que hicieron la Constitución, Juan Egaña y Mariano Egaña. Y eso no era el tema que yo te quería decir, porque estoy hablando de mi abuelo, ¿me entendió, no? Estamos retrocediendo, o sea, uno no puede estar retrocediendo todo el tiempo. Y yo creo que esta propuesta de hacer más notarías, 107 más, o sea, aumentar un 25% las notarías porque son 331.
¿Tú pondrías menos notarías?
Es una propuesta que va en contra del desarrollo. Yo me imagino que incluso hay gente que está haciendo esta propuesta que no sabe usar internet. Yo, el año 2003, y tú sabes bien, y eres testigo, compré un terreno en el estado de Florida.
¿Cómo se llama el
terreno? Desde Perú.
Del Lagarto Juancho.
Desde Perú, Lake Placid. Compré un terreno de 1000 metros cuadrados en una urbanización con una fax y mi pasaporte. Los mandé a la corredora de propiedades en ese minuto en inglés, con mi firma, por fax, y el terreno fue mío. Y después me llegaban los papeles, digamos, de impuesto a mi nombre, qué sé yo. No pasé por ni una notaría el año 2003 en Estados Unidos, lo cual facilita la tarea de manera impresionante. Ahora, acá las notarías VAE, que nos ha tocado ir, y realmente son una vergüenza.
Una vergüenza.
Son una vergüenza, todo café, toda la gente como casi amargada, los escritorios todos desordenados.
Hay algunas mejores que otras.
Unas colas que en los veranos, la de Vitacura, ni siquiera tiene aire acondicionado.
No, la de Vitacura, la frente de los cobres de Vitacura, es realmente una
vergüenza.
Ni
siquiera tiene aire acondicionado, no hay donde estacionarse.
No hay donde sentarse.
No hay donde sentarse. Sacáis un número y tenéis que irte a hacer otro trámite y volver después para ver si te
van
a atender.
Pasa la caja, no reciben tarjeta de crédito, no reciben tarjeta de débito.
Es caro.
Y los horarios, viejo.
Y no sirve para nada.
Los horarios, 9:30 a.m. creo que son los horarios. De 9:30 a.m. cierran a la 1 y abren a las 3:30 y cierran a las 6. Entonces, yo más que abrir notarías nuevas de partida, les diría, viejo, trabajen como toda la gente del mundo que atiende horario continuado.
Además.
¿En qué empresa de Chile, aparte de los bancos, que tampoco es muy entendible porque cierran a las 2 de la tarde, y hubo una época como que empezaron a abrir más, y en otras partes del mundo no, los bancos no cierran a las 2? Entonces, partamos por tener horarios decentes, por tener locaciones buenas para atender a la gente. Una cosa pensada no en los gallos que trabajan, sino en la gente que atienden. Las notarías están muy orientadas al empleado de la notaría.
¿Has visto un notario alguna vez?
El layout. Sí, hay uno que es como un señor Gargamel que anda dando vueltas en una notaría por ahí. Pero parece que el ayudante.
Yo nunca he visto un notario.
Están en el yate, po.
Seguramente, o sea, pero lo que pasa es que a mí me da esta cuestión de la propuesta, me da una sensación de ¿cómo se llama?, de retrógrado y de cosas que no aportan al desarrollo del país.
No, pero
tan simple como eso. Yo creo que hay que pararse y decir estas cuestiones porque realmente el tema de las notarías es un sufrimiento para todo el mundo. O sea, te compras una citroneta y tenés que ir a una notaría.
No, lo que decía Nicolás Vergara, para volver un teléfono. Tenés que ir a una notaría.
Para firmar un finiquito de trabajo.
Un finiquito de trabajo. No sé, hay ciertos,
hay que ir a la notaría.
Hay ciertos trámites que pueden tener sentido que haya un testigo de fe. Pero hay unos trámites que te piden cosas notariales que no tienen nada que ver. Po. Nada que ver, una lisera. O sea, a mí muchas veces me pasa, no sé, la
niña. Para volver un teléfono, cambiar, un poder ante notario.
Tomar un teléfono celular nuevo o cambiar, no sé qué. El plan del teléfono celular te piden un poder ante notario. Si no, tiene que ir el titular. Y una pérdida de tiempo, entonces tenés que ir al notario, sacar el poder. Tú le diste poder notarial amplio una vez a mi señora para que te administrara todos tus bienes.
Sí, eso te creo que ya tenga, sí, que ser ante, claro, ante notario para nombrar un albacea.
Claro.
Una persona que tiene poder. Pero yo te estoy diciendo, yo compré un terreno, una cuestión, un bien raíz.
Va a haber una revolución contra las notarías. Yo de verdad encuentro que es acumulado un descontento y una rabia contra el servicio que, a propósito de esto, me da la sensación que va a explotar, porque realmente un servicio del siglo XVIII, orientado al siglo XVIII, con layouts de la oficina orientada a la gente interna y no a los clientes, no hay dónde sentar. ¿Cómo puede ser? O sea, tú agarras a un arquitecto y dile, mira, tengo que atender 300 personas al día. Te vaya a gastar el 80%, el 90%.
Oye, los corredores de propiedades se pasan en las notarías firmando los contratos de arriendo.
Hay una canción de Generis que habla de los notarios.
Y te tenés que juntar con el arrendador y no saben qué hablar, porque ya, bueno, no tenés nada que hablar.
No, se demora, ya parece una señora.
Y se demora, que no está la firma el notario, que tiene que firmar con que el carné, que el, oye,
que el deo.
Entonces, vamos al tema que nos convoca acá en general, la productividad del país. Internet. Yo creo que la gente que está. Yo creo que los notarios no saben ni usar ni internet. Uno por internet, yo puedo llegar y transferir.
No, si no les conviene.
¿Ah?
No les conviene.
Es que de alguna manera se tienen que adaptar. Es como cuando a la compañía de teléfono, no sé, no le convenía que existieran los celulares y lo trató de negar no sé cuánto rato, hasta que se convirtió en Movistar.
No, pues lo que pasa es que allí tienen un.
O como cuando Kodak no quería la cámara digital.
Sí,
hay que adaptarse.
Que aquí hay una restricción legal. Es como que dijera, las fotos de digitales no sirven. Una cosa así. Por un ejemplo re malo, pero.
Sí, ¿amigo? Es que este ejemplo, yo te estoy dando un ejemplo de algo que no sirven. O sea,
yo creo que el 90% de los trámites que se hacen en notaría deberían eliminarlo. O sea, basta con el carnet.
Ya, pues entonces, pero en vez de eso, tenemos una primera autoridad que dice que hay que hacer más notaría. Que te creo, puede ser, porque dado lo que estamos conversando, se necesitan más notarías. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que, porque yo creo que si los notarios ganaran tanta plata, tendrían la oficina más decente, por lo menos, un lugar donde trabajar. No creo que sean todos tan avaros. No deben ganar tanta plata. No, entonces ahora va a haber más competencia, va a haber la misma cantidad de trámites, supongo, porque supongo que no lo van a aguantar, y las notarías van a ser más cagonas.
Están aquí, olvídate cómo alegan contra las notarías en el WhatsApp. Si usted quiere comentar el tema o defender a las notarías, puede ser alguna también, algún...
Debemos tener algunos, sí, algunos auditorios.
Más 569-6162-3701. Ya.
Hice una encuesta en Twitter, ¿eh? De, la, de opinión de este tema.
Ya.
Te voy a decir inmediatamente el resultado. Y vamos a pasar. Mira, 67% negativo, 33% positivo.
¿De las notarías?
Sí, o sea, ¿qué opinan del aumento de 107 notarías?
Ah.
33% positivo, 67% negativo. O sea, está ahí en un tercio, tercio.
No, alguien tiene que ponerse a pensar seriamente en eso.
Bien, vamos a otras informaciones.
Vamos a otras informaciones, ya. Vamos a los reportes. Amazon reportó para el segundo trimestre ingresos por 37.900 millones, cifra que se ubicó sobre los 37.200 millones proyectados por los analistas, con un alza de 25% respecto a igual periodo de un año atrás. Las ganancias por acción fueron de 40 centavos, cifra inferior a los $1.41 esperados por el mercado. El mercado está cayendo en general, ¿no? Está... veía yo, los futuros de S&P están 0.25% abajo, los del Nasdaq 0.58. Está subiendo el petróleo un poquito, a 49.23. Mientras que el cobre sigue por los aires, o los, por los cielos, a 2.87 dólares la libra, plano. Y el euro dólar sigue subiendo. Se sigue gritando el dólar, 1.17.24, salió el PGB de Estados Unidos, 2.6% de incremento en el PGB. También salieron los datos de Europa, destacando España con un crecimiento de 0.9%, creo que era en España el número, por sobre los crecimientos, perdón, 3.1% interanual, levemente sobre el 3% de los tres meses premios, en línea con las estimaciones, pero bastante mayor que el resto de Europa, que demuestra que las reformas que se emprendieron en España a propósito de la crisis valieron la pena emprenderse.
Intel informó ingresos por 14.760 millones de dólares en el segundo trimestre, por sobre los 13.500 millones de igual periodo del 2016 y los 14.410 millones esperados. Excluyendo ítems extraordinarios, el beneficio por acción alcanzó 72 centavos de dólar frente a los 68 previstos. Y esto tiene la acción subiendo en el premercado solamente un 0.43%.
El fabricante alemán de autos deportivos Porsche ganó entre enero y junio un total de 2.100 millones de euros. Bien, ¿ah? ¿Tendrá algo que ver con tu presencia en Le Mans? Cifra que muestra un crecimiento interanual de 16%.
Bueno, fui partícipe de la última carrera de participación de Porsche en Le Mans.
¿Cómo?
Hasta ahora.
Pero sí que había contado como 50 veces ya.
La última, ya no participan más.
Ah, ¿no van a participar más?
No.
¿Ya se habían retirado una vez?
Se van a la Fórmula E.
¿Y qué es la Fórmula E?
La que viene a Chile. La Fórmula, como Fórmula 1, pero es auto eléctrico.
Eléctrico.
Sí, se están metiendo Mercedes,
en Codemo,
Audi, en B. No, en este circuito, la Fórmula E, se especializa en circuito urbano. Van a correr en el centro, entre Plaza Italia y en la zona bonita del centro.
Ya.
Bueno, corren en Nueva York, corren en Buenos Aires, corren en, creo, en Hong Kong.
Debe ser difícil pasarse ahí.
En Tokio, en Montreal. Ahí te puedo decir después las fechas, pero una fórmula que va...
La barría, el futuro.
Va para arriba y la vamos a tener este próximo año acá.
Adidas, ándate, me parece.
Sí,
y ahí vamos a cortar.
Porque Adidas está volando. No, pero espérate, vamos a la otra, un segundo y después cortamos. Las acciones de Adidas subieron un 8% en la apertura de la bolsa de Frankfurt luego de que la compañía fabricante de artículos deportivos anunciara un alza de sus ganancias netas del 16% hasta los 347 millones de euros. Adidas además revisó al alza sus pronósticos para el 2017.
Oye, a propósito de Adidas, tú que eres fanático del golf, solía ser, no sé si todavía te podríamos definir en ese lote. ¿Qué pasa con el golf?
Estuve enfermo un tiempo de golf, pero ahora ya me bajó la fiebre.
Así se puede definir. Se fue al suelo.
Se fue a las nubes.
A las nubes. Oye, y hay una decadencia del golf, ¿no?
Total.
En términos del negocio, en términos del número de jugadores, en términos del número de cancha.
En términos de rating, en términos...
De todo.
De todo.
Luego bajó con Tiger.
Tiger era la figura.
¿Y Nike se retiró del negocio del golf?
No sé.
¿Adidas vendió Callaway?
No, Adidas era el dueño TaylorMade.
TaylorMade.
Callaway es independiente.
La vendió. Pero es curioso lo que ha pasado, ¿eh?
Es que, mira, el golf, bueno, va a seguir y siempre va a tener sus figuras, qué sé yo, pero Tiger fue un fenómeno. O sea, Tiger fue un fenómeno inigualable.
Democratizador.
Total. Yo me tocó ir a dos majors con la participación de Tiger, el Open en Inglaterra.
¿Ya? ¿Y en Escocia?
Cerca de Londres, en Georgetown. Y el Abierto de Estados Unidos en Long Island, en Shinnecock Hills, una cancha. Y la gente, tú veías ahí, bueno, habían figuras como John Daly, o sea, un gallo, yo lo seguí un rato. Y,
¡qué lata!
Pero iba y de repente sentía, ¡guay! Todo el mundo caminando detrás de Tiger. Y eso multiplicó las ventas de, o sea, todo.
El negocio, que era buen negocio, es buen negocio. Todos se pasaron a la bicicleta ahora. Que otro negocio también de los tipos van comprando, que cambian esto, que cambian lo otro, que mejoran la bicicleta.
Sí.
Son grandes negocios.
Eso con alguien. Entonces.
Oye, yo voy a terminar con una última noticia. Londres pondrá fin a la LIBOR el 2021. Eso es muy, muy impresionante y muy... muy complicado de resolver quién va a reemplazar a la LIBOR, porque hay muchos contratos que están hechos en LIBOR. Todo esto a propósito de la manipulación que se hizo de la tasa esta durante la crisis del 2008, por esos años, hace 10 años atrás más o menos. Fue un fraude que involucró a los bancos más grandes y a un sinfín de consumidores. Porque básicamente la tasa de LIBOR se determinaba en base a conversaciones, qué tasa me estáis dando entre bancos. Y eso se podía manipular en caso que hubiera una colusión entre los operadores, que fue lo que se hizo y permitió ganar plata de alguna forma. Y decidió la FCA, que es el regulador inglés, poner término a la LIBOR el año 2021, o sea, 5 años más. El tema es, como te digo, ¿qué va a pasar? Porque hay miles de contratos que están
basados en LIBOR.
Claro, dice el LIBOR más tanto, te voy a prestar. Miles de swaps que están.
¿Y cuál podría ser la tasa alternativa?
No sé, tendría que ser una cosa objetiva. O sea, hoy día tú podrías...
La tasa de la Reserva Federal.
Efectivamente, en lugar de, en base a una declaración, actuar en base a datos. O sea, ¿a qué tasas se prestaron entre los bancos? Por ejemplo, estoy inventando yo una solución, no he investigado exactamente cuáles serían las propuestas. Pero algo tienen que tener, los ingleses no son de tirar un volador de luces a ver...
No.
Y terminar con algo sin tener una solución. Bueno, tenemos dos personas que nos acompañan en el estudio para los que están mirándonos por el streaming. Que el streaming sube el rating cuando viene la Javiera Quiroga, de Bloomberg. Sí, se comenta mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te han dicho?
No.
A mí sí. De hecho, a mí me está llegando ahí.
A ver.
No, esperen. Javiera Quiroga de Bloomberg y tenemos a Carlos Budnevich del Grupo de Política Monetaria. Pero antes de conversar con ellos, les cuento lo siguiente. Independencia, administradora general de fondos, le permite invertir en bienes raíces en forma líquida y eficiente. Usted, en lugar de estar preocupado del arriendo, por ejemplo, usted le arrienda un departamento a alguien. No voy a mirarlo. Porque aquí en el estudio de Luna tenemos
un arrendatario.
Un arrendatario y un arrendador, que es Matías del Río. Ahora yo acá en... Sí, ¿sabías que el doctor le arrienda desde hace poco tiempo atrás a Matías del Río, que está muy preocupado de su arriendo, por ejemplo? de su contraparte.
Don Ramón me puso ya.
Don Ramón y el señor Barriga, a pesar de que Guata no tiene ninguna. Pero uno, en lugar de estar preocupado de ese tipo de cosas, invierte en la cuota de Independencia. Además tiene el beneficio tributario de no pagar impuestos a las ganancias de capital, porque es un fondo de inversión público. Así que llama a su corredor o ingresa a independencia-sa.cl.
Oye, la ropa de temporada en Brooks Brothers, como sport coats, abrigos y chaquetas, están con 50% off. Y ya está llegando las nuevas cosas de Brooks Brothers para esta temporada 2017-2018 de primavera-verano en todas las tiendas de Brooks Brothers.
¿Tienes un plan Entel? Revisa entonces la app con tu... Entonces con la app, agenda tu próxima atención en tu tienda Entel más cercana. Revisa tu tráfico y obtén toda la información de tu cuenta de manera más simple, rápida y gratis. Entel, vivir mejor conectado.
Es tan simple como poner la aplicación de Entel en el teléfono a través de...
Y una agenda a la visita, de manera que no tenés que esperar.
Esto sí que es información privilegiada. Roderick Kraus te invita a que cambies tu mirada del invierno y disfrutes de la temporada. Consigue unos increíbles anteojos de sol con hasta un 70% de descuento. Winter is Hot de Rotter y Kraus.
Ya, ahora sí estamos entonces con Carlos Bundevich y nos acompaña Javiera Quiroga de Bloomberg para conversar respecto a al estado de las cosas en Chile y esta discusión si conviene o no bajar la tasa. Hubo una curiosa situación el mes pasado, ¿no es cierto? O este mes, en que el Grupo Política Monetaria, en forma casi unánime o unánime.
No fue unánime.
¿Casi unánime?
No, lo que pasa es que en realidad en la ocasión en que se dio a conocer esto, básicamente fueron dos los participantes que fueron y asistieron a la reunión.
Ah.
Otro participante, otro economista, no fue y tenía una opinión distinta de la recomendación. Y en mi caso yo estuve fuera, por lo tanto tampoco opiné.
Okay.
Entonces, de los presentes en la reunión efectivamente había unanimidad, que fueron los dos economistas que, digamos, apoyaron la moción de bajar la tasa de política monetaria.
Okay. Tú estabas viendo una mantención, tú recomendabas.
En ese momento yo pensaba que era mejor mantener la tasa, pero sin embargo yo creo que hay que reconocer que las cosas que han ocurrido en la economía como que indican que debiera venir más temprano que tarde una baja de tasa.
¿Viste los sectoriales hoy día en la mañana? La producción industrial salió pésimo.
Sí, es decir, la economía está bastante, por decirlo, bastante lenta, prácticamente creciendo muy poco. Y es decir, está bastante, yo diría, congelada la economía, lamentablemente. Y por otro lado tenemos que la inflación también viene cediendo, incluso por debajo de la meta de inflación. Y el Banco Central tiene que estar preocupado no solamente cuando la inflación excede por mucho tiempo la meta, sino también tiene que preocuparse de que cuando la inflación va por debajo de la meta de inflación, lleguemos a una situación tipo deflación, que es súper peligrosa. Uh-huh. Entonces, en ambos contextos, más vale que el Banco Central actúe. Ahora, en la oportunidad en que se juntó el Grupo de Política Monetaria, yo pensaba que era mejor esperar. Creo que yo lo que haría es vería la consolidación de este shock inflacionario negativo, digamos, en las próximas cifras, y pienso que probablemente el próximo mes habría que bajar la tasa de política monetaria.
Oye, Carlos, este tema de la inflación y el miedo a no cumplir la meta de inflación es más o menos nuevo en términos generales, creo yo. Nuestro tema históricamente ha sido la inflación y era tema electoral incluso, o sea, el impuesto a la pobreza,
eliminar
en la escuela,
eliminar,
¿no?
La UEF.
Eliminar la UEF en la escuela, cuando estuvimos, parte importante de los ramos, uno le dedicaba a la inflación, el alza continua de los precios.
La corrección monetaria.
La corrección monetaria, que creo que existe acá en Chile nomás, casi.
Se eliminó con los no, eliminó. Con la nueva contabilidad internacional, ya no existe
corrección. Ahí están todas las respuestas malas en la escuela.
Hay varios profesores, claro. ¿Ah? La respuesta mala, segura en contabilidad, era la pregunta de corrección monetaria, pero... El tema es que yo a veces no entiendo, y mucha gente todavía no entiende, por qué puede ser mejor una inflación del 3% que una del 1%, por ejemplo.
Mira, lo que pasa es que la inflación a veces tiene ciertos sesgos implícitos. ¿En qué sentido? Que muchas veces tú tienes una canasta de bienes y servicios que mantienes por un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Por eso se habla de la canasta de bienes del año, qué sé yo, 2008, o de la base 2013 o 2014. ¿Qué es lo que pasa? Con la innovación tecnológica, muchos de los bienes que tú estabas comparando en la canasta, cuando los comparas hacia atrás, en realidad son bienes distintos, de otra calidad. Y por lo tanto, cuando yo comparo los precios, no estoy realmente comparando precios de bienes de calidad equivalente. Y esto es más relevante, cada vez más relevante, cuando el avance tecnológico es más rápido. Antes era menos relevante, es decir, sabíamos que, claro, en 20 años es muy distinto, qué sé yo, un computador de hace 20 años con un computador nuevo. Pero hace 100 años a lo mejor no había mayor diferencia, estoy exagerando. Pero hoy día la velocidad del cambio tecnológico hace que muchas veces la comparación de precios no sea realmente en unidades equivalentes de calidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que si yo digo los bienes de hoy día que estoy comparando con bienes de ayer son de mayor calidad, en el fondo lo que estoy diciendo efectivamente es que estoy sobreestimando la inflación. No sé si me explico. Porque si tratara de igualar esos precios a unidades de calidad equivalente, probablemente lo que resultaría es que el precio cayó. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener cuidado de que en la inflación tenemos un cierto componente que es muy difícil de medir, sobre todo con las innovaciones tecnológicas, que lleva implícito un avance en la calidad de los bienes.
No, es todo un tema ese, porque yo pienso, ponte tú, ¿cómo lo hace el INE para medir la inflación en los planes de... Porque los planes de telefonía es un ítem importante para todo el mundo. O sea, sí. Tú veías a cualquier persona, gente, o sea, barriendo en la calle y tiene sí. un teléfono sí. inteligente. Entonces, ¿cómo lo hará el INE para medir los planes de telefonía celular? O sea, porque podéis tener un prepago, podéis tener un, sí. un
es postpago. Es todo un tema, es todo un cuestionamiento al INE, en ese sentido.
O sea, la cuestión, lo que tú apuntás, digamos, la inflación debe ser una medición súper imprecisa al final.
Sí, absolutamente. Además, hay que recordar lo siguiente, que el IPC tiene componentes en la canasta que son participaciones de tu gasto. Pero esas participaciones del gasto son distintas para las distintas personas. Este es un promedio, lo que representativo claro. del promedio del chileno, cómo gasta su plata en bienes de consumo. Por lo tanto, no es representativo de ninguna persona de nosotros individualmente. Uh-huh. Porque nosotros tenemos quizás otros sesgos de gastar más, no sé, en cosas tecnológicas, otros tendrán otros sesgos en gastar más en alimentación. Por lo tanto, en realidad también adolece ese problema, pero lo que pasa es que tampoco una economía podría funcionar con múltiples IPC. Sería bastante complejo. Sí, ¿cuál es el IPC verdadero?
No, y al final, como medida de referencia, debe funcionar relativamente bien.
Sí, absolutamente.
Mientras tú hablabas, me acordaba que yo miré una vez que en el primer IPC que se calculó la canasta, el componente más importante, estoy de memoria, me puedo estar carrileando, pero creo que no, era las mantas Castilla. Ponte tú. Esto partió en los años, qué sé yo, 40, qué sé yo, 50, puede haber sido. Y
¿qué es eso, las mantas de los guasos?
No tengo idea, pero me llamó mucho la atención de que el componente más importante de la canasta era las mantas Castilla. Deben ser como los chamantes, una cosa así. Ahora, ¿la canasta se actualiza cada...?
Depende, eso de repente se actualiza cada 5 años. Yo por lo que creo es que ahí hay ¿cómo se llama? Un trabajo que hacer, que efectivamente, sobre todo en los bienes que tienen innovaciones tecnológicas importantes, tratar de ver
más cómo, rápido.
Claro.
Pero eso te afecta a la serie.
La serie, además tendrías que reconstruir hacia atrás. Sí, es complejo, no es fácil.
Sí.
No es fácil esta pega.
Yendo de nuevo a la pregunta de Cristian, uno de los problemas de la baja inflación es que tiende a ralentizar más la economía, ¿no es cierto? Si yo espero que las cosas bajen de precio, o sea, sí. deflación, digo, me voy a esperar.
Así es.
Porque van a seguir bajando, entonces mi consumo se atrasa.
Absolutamente.
Y desdinamizo la economía. Eso es lo que puede. Y es lo que está pasando en la mayor parte del mundo, sí. por lo demás, ¿no?
Sí. Sí, la deflación en el sentido es bien recesionaria. Es decir, en el fondo te genera una recesión y posterga decisiones de consumo, porque implícitamente lo que está detrás de la deflación es un aumento en la tasa de interés real. Porque si tú tienes una tasa de interés nominal X y la inflación va cayendo, tu tasa de interés real sube. Y eso le duele, bueno, al consumidor y le duele a los deudores. Y es complicado desde el punto de vista de que probablemente eso, obviamente, es un elemento que...
Es bueno para los que prestaron la plata, sí.
Claro, Claro, pero para el que debe consumir o para el que debe plata es complicado, porque en el fondo se le hace más digamos, más, tiene más carga financiera que tiene que enfrentar en eso.
Y son fenómenos además de los que es muy difícil salir, dado la experiencia japonesa, la experiencia de Estados Unidos, Estados Unidos menos, pero la europea sobre todo.
Y la japonesa, yo te diría que luego de la gran burbuja inmobiliaria de fines de los 80, yo diría que Japón ha vivido en una suerte de esta inflación por décadas, diría yo. Incluso hoy día todavía se ve, el Banco Central de Japón tiene una tasa de interés hoy día del 0%, y se ve también que la inflación está súper baja. Ahora, no están en una situación deflacionaria, pero una inflación de, no sé, 0.4% anual, súper bajo. Y eso a Japón, bueno, le ha costado mucho salir de ese proceso. Yo diría que entrar en una zona de deflación, que yo creo que todavía Chile no está en eso, pero en la medida que siga congelándose la economía, vamos a tener más problemas. Y por lo tanto, yo sería cauto y trataría de hacer políticas que nos salgan de esa zona.
Ha sido una evolución muy rápida, porque y cuesta adaptarse y cuesta hacer esa pega, porque el otro día estaba con un maestro, estos maestros generales que te ayudan con todo, desde la cañería, la electricidad, que antiguamente se le llamaba chasquilla, un cubano. Y me decía, oye, que está un cubano que lleva como 15 años viviendo ya acá, y me decía que está muy enviciado con Netflix, que se queda hasta altas horas de la noche viendo Netflix. El maestro chasquilla viendo Netflix. Ahora, ¿cómo? Y te aseguro que gasta más en Netflix que en limones, que antes subían los limones y subía el IPC, o los tomates, o qué sé yo. Entonces, todo el mundo está atento al precio de los limones, los tomates, las papas, pero ahora cualquier persona gasta más en Netflix o en la cuenta de teléfono.
Y los maestros andan escuchando Spotify también.
Exactamente.
Y no está en la canasta, seguro.
Oye, Carlos, yo te quería preguntar, como pocas veces pasa, tuviste la minuta hoy día que sacó el Banco Central de la última RPM, votaron, no fue unánime, como pocas veces pasa, y Pablo García votó por una rebaja en la tasa. Yo te quería preguntar por una entrevista que él dio al Diario Financiero esta semana. Él dijo que Chile no tiene un problema estructural de crecimiento, y acá lo cito: nuestra visión es que la economía tiene espacio para una aceleración cíclica que se materializaría a fines de este año, principios del próximo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú ves eso?
Yo creo que efectivamente Chile, en la parte de crecimiento potencial, se ha visto, digamos, perjudicado. Creo que el crecimiento del PIB potencial ha venido a la baja, más bien. Básicamente, yo diría, por una parte, por baja o inclusive reducción en la productividad laboral. Segundo, yo creo que el rol de la inversión, que ha venido cayendo sistemáticamente en los últimos dos años, en forma consecutiva, es un rol súper importante a la hora de generar mayor productividad en la economía. Si tenemos la inversión contrayéndose, es bien difícil que el producto potencial y la productividad puedan expandirse.
Por eso, ¿esa aceleración cíclica de dónde podría venir?
Me imagino, a pesar de que creo que lo desmintieron, me imagino que las expectativas pueden cambiar si hay un cambio de gobierno. Un gobierno que sea elegido, que privilegie básicamente políticas pro crecimiento, que estimule la inversión, que estimule la productividad. Me imagino que, es decir, creo que eso es un elemento que es importante. Ahora, no solamente son súper relevantes las expectativas, pero también hay que decir que esas expectativas se tienen que cumplir, porque la gente también deja de creer si efectivamente un gobierno aparece como promoviendo, no sé, la productividad, el crecimiento potencial, la inversión, dice que eso es lo que va a hacer, y en la práctica después las políticas no van en ese sentido. Es decir, las expectativas sí tienen un rol, pero uno no puede jugar con ellas, porque al final, si quiere que las expectativas jueguen en el mismo rol positivo que uno espera, tiene que ser consistente.
Es decir, esta mejora importante en el precio del cobre también debería ser un factor, ¿no?
Yo creo que el precio del cobre, de todas maneras, ayuda a la economía chilena. Siempre ha sido algo que, si el precio del cobre sube, la economía chilena efectivamente se va a expandir algo más. Ahora, la pregunta, y eso yo creo que nadie puede estar demasiado seguro, es cuánto va a durar si va a ser un veranito de San Juan o va a ser más duradero. Yo creo que eso está por verse todavía. Entonces, son buenas noticias, yo creo que con razón, no sé, las autoridades de Hacienda están contentas, van a tener más ingresos.
Citigroup y Cochilco ayer actualizaron sus proyecciones al alza.
Exactamente. Ahora, pero yo creo que hay que ser cauto en el sentido de que efectivamente ha venido subiendo el precio del cobre y en forma importante, pero no sabemos cuán duradero es. Yo creo que eso me hace ser cauto y por lo tanto yo no me subiría todavía al carro de que en forma estructural el precio del cobre va a estar más alto. No lo sé todavía. Creo que eso se va a jugar quizás en los próximos trimestres. Hay que ver efectivamente, y eso, por eso yo creo que hay que ser un poquito cauto. Hemos tenido siempre noticias en China que son cambiantes, y de repente estamos todos felices porque se ve que China viene creciendo y es sistemático, y bueno, y el peso del cobre reacciona al alza, pero de repente vemos, tenemos un problema en China, no sé, el sistema financiero shadow banking está con problemas,
y nuevamente
nos deprimimos y China empieza a desacelerarse y sufre el peso del cobre. Entonces,
y ahí todos los cochilcos y todo
actualizan para abajo. Entonces yo creo que hay que ser un poquito menos procíclico, sería un poquito más cauto. Es decir, son súper buenas noticias, pero yo no sacaría cuentas alegres de que esto es estructural. Yo preferiría ver que esto sea una consolidación un poquito mayor. Estamos recién mirando estas alzas recientes.
Digamos, sí. Que es la parte más rica de todo el sistema, cuando las cosas empiezan a mejorar.
Vamos por el
3. Se transforman en rutina. Perfecto, Carlos Budnevich, miembro del Grupo de Política Monetaria, ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras, académico de la Universidad de Los Andes y PhD en Economía de la Universidad de Pensilvania. No lo presentamos con todos los pergaminos correspondientes. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Carlos.
Oye, vamos a conversar con María Teresa Ibáñez de Banchina Inversiones, pero antes les cuento que Almagro tiene una serie de proyectos en distintos barrios que representan una forma de vida. Más que una ubicación, es un estilo de vida. Descubra todos los proyectos en el sitio web de Almagro, en almagro.cl/vivir superior. Ese es el eslogan de Almagro y ese también es el sitio web donde usted puede encontrar los proyectos de esta gran inmobiliaria.
Por fin es viernes, lo invitamos este fin de semana a visitar Sport Center y también una exhibición que hay ahí en el portal La Dehesa de Sport Center, que está ahí bajando por Santa Teresita. Están todos los modelos, lo atienden, le dan un buen café incluso y una excelente exhibición. Y hay muy buenas ofertas también en el Port Center este fin de semana.
Con MSC usted puede invertir en cualquier parte del mundo porque tiene profundidad local y alcance global. Una boutique que además es parte del Grupo Itaú, el grupo financiero más grande de Latinoamérica, y tiene todas las ventajas de los dos mundos, de las grandes finanzas y también de el conocimiento cercano a sus clientes. Nosotros vamos entonces y volvemos con María Teresa Ibáñez para ver cómo están operando los mercados. Ya hemos retornado entonces para hablar con María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones en Chile. María Teresa.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy buenos días.
¿Bien y ustedes?
Bien, pues contenta que sea viernes, me imagino.
Sí, feliz. Muy entretenido día viernes.
Oye, pero los mercados están más bien a la baja, ¿no?
Estados Unidos, sí. Por lo menos. A ver, tenemos Estados Unidos que abrió cayendo un 0.25 el S&P, un 0.35 el Nasdaq, y en Europa también tenemos todas las bolsas cayendo. La que más cae a esta hora de la mañana, tarde para ello, es la bolsa de Francia. En general arrastrada más bien por el lado de las empresas tecnológicas, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Okay. Y acá partió la cosa, ¿no?
Sí, partió la cosa, se han transado 2.300 millones de pesos, está el IPSA cayendo algo, un 0.15%, pero estamos de todas maneras sobre los 5.040 puntos. Lo que más se transa hasta ahora es CAP, que está subiendo nuevamente, a pesar de que en hierro hoy día está un poquito a la baja. También sube SQMB dentro de las mayores alzas y también de las acciones más transadas, y también está en tercer lugar Vapores, pero cayendo un 1.62%, pero con montos transados ya bastante más bajos. En el caso del dólar, que les gusta mucho a ustedes, está ahora en niveles de 6.51,2, 6.50,9. Básicamente conocimos datos hoy día en la mañana en Chile de producción manufacturera y producción industrial.
¿Cómo salieron esos datos? ¿Los tiene a mano, no?
Sí, la producción manufacturera, el consenso esperaba un 1% de crecimiento, fue un 0,9%. Pero la producción industrial, que se esperaba un crecimiento de 0,7%, fue una caída de un 2,1%.
O sea, entonces, el IPC se viene muy malo, ¿eh?
Claro. Efectivamente, bueno, uno lo que puede anticipar sin conocer mayores datos, pero de aquí uno como que infiere malos datos del mundo minero. Necesitamos también conocer todo lo que es la parte como de ventas de retail que conoceremos la próxima semana, pero esto anticipa un IMASEC quizás más bajo de lo que inicialmente estaba anticipando el mercado.
De acuerdo.
Hoy no tocamos fondo nunca.
Lote verde.
Azul profundo.
Ese es una buena. Rojo profundo. Hoy vamos para el rojo. Oye,
¿y pero con un alza del cobre también uno empieza a vislumbrar también reactivación
Sí, ¿verdad? Hay alguna razón, digamos, para que esto mejore.
Claro.
Oye, el dólar afuera se debilita, sí, a pesar de que.
El dólar sube. Se está debilitando y el euro sigue en su tendencia alcista. 1.17.30 está en este minuto.
Genial. Ok, buenísimo, ya, María pues. Teresa.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Gerente de la Mesa de Acciones de Banchile Inversiones y colaboradora de hace tiempo en Chile. ¿Algo le querías decir todo, Cristian?
No, yo estoy muy contenta porque es viernes y porque el doctor Camus está muy formal y quiero preguntarle a qué se debe el langüetazo de vaca, ese peinado. Le queda muy bien.
No me lavé el pelo.
No es verdad.
Yo me cambié de casa, los corté en champú.
Lo que pasa es que el doctor, el doctor
viaja nuevamente. Pero te siento.
Muchas gracias.
El doctor viaja.
Sí, pues.
Se va de nuevo a Nueva York ahora. Es como realmente un hombre de mundo, ¿eh?
Pero este, el
como soy el sucesor de Enrique Guía.
Soy el sucesor de Enrique Guía.
Los panelistas de este programa es
una cosa impresionante. Le damos esto glamour.
Es como el grupo de política monetaria que llegaron dos personas.
Claro, claro. Es un grupo.
No, pero estamos todo. Lo que pasa es que la gente se da un poco más cuenta, ¿no? Pero estamos todo el año acá amarrados a.
No te veo tan amarrado.
A la radio. Sí. Totalmente. Si lo viera y lo sintiera, sabría lo que realmente es.
La esclavitud moderna. Esclavitud moderna.
La esclavitud. Exactamente. Bueno, feliz. Gracias. Una esclavitud feliz.
Sí. Les damos gracias por haber escuchado este programa. Saludos a los notarios. Muchas gracias, Javiera, por tu presencia.
Gracias a usted.
Y nos reencontramos a la 1:30 para ver cómo sigue operando esto. A ver si hay novedades, porque el día está movido, ¿eh? Hay un pullback aquí en los índices importantes y podría ser el principio de algo más relevante, porque no puede esto subir eternamente.
0.16% el Dow Jones, 0.3% el Standard & Poor's, Financial Times 0.6%.
Yo tengo buen ojo.
De Londres. El euro apreciándose fuertemente. Sí.
El dólar cayendo en todos lados.
Hoy día gané una apuesta.
Ah, tenéis razón. Me ganó el doctor que apostó, yo le aposté que Crocus era austriaco, de la escuela austriaca como la Axel Kaiser, y era un grupo suizo. Así que, nada, no. Reconozco.
No, pero yo hoy día me gané un almuerzo con,
¿de qué?
Con otro.
¿Otro apostador?
Con un nuevo amigo.
¿Con otra parte?
Sí, que apostamos que hace como 3 semanas. Él dijo que el dólar llegaba a 6.80 cuando estaba en 6.70.
¿Tú dijiste que llegaba a 6.80?
No, por eso te estoy diciendo, hice una apuesta.
Yo te escuché.
Hice una apuesta de que el dólar no tocaba en todas estas 3 semanas, hasta el 28 de julio, hasta hoy día, okay. El 6.80.
¿Ya?
Y me ganó un almuerzo de lujo.
¿En? Almorzando en el 13.
Con incluso invitado, entiéndeme.
Entiéndeme. Ah, mira, interesante. No tenía idea. Ya pues, muchas gracias. Nos reencontramos a la 1:30.